Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3, hoy es viernes, es 26 de febrero de 2021 y tenemos por delante, como cada día, unos 30 minutitos que van a ser absolutamente apasionantes, plagado de deporte, porque tenemos muchas cosas este fin de semana, es verdad, lo acabáis de escuchar en Deportes COPE Galicia, no tenemos segunda división B, es decir, que no compiten el Pontevedra, el Celta B y el Coruxo, pero sí tenemos jornada con mucho en juego, por supuesto, en tercera división. Tenemos muchísimo balonmano. Hoy, por ejemplo, vamos a contar que durante este fin de semana se va a disputar la última jornada de la primera fase en la división de Honor Plata, que tenemos dos auténticas finales para Cisne y para Balonmán Cangas en su particular lucha por seguir un año más en la Liga Asobal y, por descontado, claro, vamos a hacer nuestra previa particular del partido que este fin de semana va a medir al Celta y al Valladolid en el Estadio Municipal de Balaídos. Pero es que hoy, viernes 26 de febrero del 2021, no es un viernes cualquiera. Hoy es el primer día de alivio de algunas restricciones por la pandemia. Un alivio que evidentemente llega también al mundo del deporte. El deporte no profesional, desde este fin de semana, va a poder recibir a público, va a poder recibir a sus aficionados. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿En qué condiciones lo va a hacer?
La medida principal es la del aforo del 30%. Además, el número de aficionados no podrá superar en ningún caso las 250 personas en espacios cerrados ni las 500 en espacios abiertos, siempre respetando la distancia de seguridad, salvo convivientes. De esta forma, Santi, podrán algunos equipos contar con la presencia de sus aficionados, por ejemplo, el Cangas en Ogatañal y el Atlético Guardés en Asangriña, además, por ejemplo, de los partidos de tercera división.
Dicho todo esto, como siempre decimos, está en nuestra mano que el alivio de estas restricciones siga su curso, evidentemente para mejor, y está en manos de todos y cada uno de nosotros, cumpliendo las normas que imponen los especialistas, que imponen los comités clínicos, que son los que más saben de esto. Si ahora nos dejan, en el caso del deporte, acudir a los estadios o acudir a los pabellones o a los recintos deportivos de la índole que sean, y nos empezamos a saltar las normas todos a la torera, pues es evidente que volveremos atrás y el público seguirá sin poder ir a los pabellones, a los estadios y otras instalaciones deportivas. Así que, desde el optimismo, pero también desde la precaución, aprovechemos esta nueva oportunidad que en este caso nos dan las instituciones. ¡Arrancamos! Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con todo el equipo, cada vez somos más, y eso es siempre una muy buena noticia. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan de que os tenemos así de bien. Acabáis de escuchar a Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón. Antoñito Estevez, querido, un beso grande, un beso muy fuerte para ti, para toda tu familia. El mejor deporte de las Rías Baixas. Si quieres saber lo más interesante, lo más destacado del fin de semana, no te muevas del dial, porque estás en el sitio correcto.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos al lío con el partido del Campeonato Nacional de Liga, que el domingo, en ese horario que tanto nos gusta, el de las 2 de la tarde, va a enfrentar en el Estadio Municipal de Balaídos al Celta y al Valladolid, con arbitraje de Medie Jiménez, del colegiado catalán, y de Melero López, que estará siguiendo el encuentro desde el vídeo arbitraje. Todavía le quedan al equipo vigués Dos sesiones por delante de entrenamiento, principalmente la de mañana sábado, en la que ya se van a perfilar muchas cosas. Sobre todo conoceremos la lista de convocados de Eduardo Coudet y también incluso las declaraciones en la previa del partido del técnico argentino. Pero sí podemos ir avanzando algunas cosas de cara al choque de este fin de semana para los celestes. Rubén Blanco, al que se le ha levantado el castigo, va a defender la portería del Celta, y en el equipo inicial del Chacho van a estar Yago Aspas y Brais Méndez. Previsiblemente, en el caso de Brais, cambiándose de posición. Lo lógico es que Brais empiece el partido en la banda izquierda, porque recuerdo que Nolito causa baja por acumulación de cartulinas amarillas. Lo normal es que Brais empiece en la izquierda y que Solari repita titularidad en el costado derecho. Son baja por lesión Junca, Sergio Álvarez y Enremor. En cuanto al 11, salvo esa novedad obligada por sanción de Nolito, lo demás, lo esperado. Rubén en portería, con Hugo Mayo y Aarón Martín en los laterales, Murillo y Araujo en el centro de la defensa, Tapia por delante como stopper, con Denis Suárez en la posición de media punta, Solari en la derecha, Brais en la izquierda, y arriba, si no hay sorpresas, que no debería haberlas, estarán Santi Mina y, sin duda, Yago Aspas, el príncipe de las bateas. Esta mañana hemos escuchado las declaraciones de Sergio Álvarez, el entrenador del equipo blanquivioleta, que se ha referido en estos términos a su rival del domingo.
Está claro que es un Celta con una estructura distinta, mucho fútbol por dentro, ojo con las espaldas de nuestros laterales, porque sus dos puntas atacan muy bien las diagonales a la espalda de nuestros laterales, y luego está claro que la figura de Yago Aspas pues les da ese pozo y esa calidad extra y esa pausa necesaria y hace que los demás compañeros sean mejores de lo que realmente pues pueden llegar a ser, ¿no?
No sabemos cómo se va a plantear el partido, porque después, una vez que echa a rodar la pelota, pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí tiene claro de antemano Sergio González, el entrenador del Real Valladolid, es, en principio, cómo quiere plantearle él el partido al Celta este domingo en Balaídos.
Ser fuertes a nivel defensivo, poca distancia entre nosotros, poca distancia entre líneas, tapar los pases por dentro, que intenten jugar por fuera, con valor ser atrevidos. Sabemos que esa figura de rombo en el medio campo tiene sus fortalezas y sus debilidades, intentar hacerle daño a esas debilidades y sobre todo tener mucha personalidad y tener la energía suficiente para, bueno, para afrontar un partido que va a ser muy difícil, pero que tenemos muchas ganas de hacerlo.
El partido lo afronta el Celta en media tabla, en una posición relativamente cómoda, podemos decir, a estas alturas del campeonato, sobre todo si pensamos en cómo fueron las dos temporadas anteriores. Situación mucho más difícil la que atraviesa el Real Valladolid, que afronta el partido del domingo en Balaídos, inmerso en puestos de descenso. Nos vamos a Cope Pucela, Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Cómo llegan los de Sergio González al partidazo aquí en Vigo, en Balaídos, este fin de semana? Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, muy buenas tardes. Poco a poco se va vaciando la enfermería del Real Valladolid, muy poco a poco, porque esta semana recibe el alta el Jamik, el central marroquí, que sin embargo va a formar parte de la convocatoria, pero no va a estar en el 11 inicial, más allá de 30 minutos. Dice Sergio, no aguantaría el jugador recién salido de una lesión muscular post-COVID. Ha estado prácticamente un mes parado encadenando las dos dolencias. Sí vuelve, sin embargo, Lucas Olaza al 11 inicial, después de haber cumplido su partido de sanción, a la que fue su casa y a la que esperemos siga recordando como su banda favorita. El Real Valladolid, que se plantea muchísimas novedades, entre ellas el posible cambio de un portero, con lo cual Masip o Roberto van a estar en la portería, Luis Pérez, Joaquín Bruno y Lucas Olaza estarían en defensa, con Alcaraz, Roque, Mesa y Quique formando el triángulo en medio campo. Por las bandas, casi con toda seguridad, podríamos apostar a Orellana y Óscar Plano, y arriba Sergi Guardiola o Son Weissman. Es la principal apuesta de un equipo que viaja con una necesidad imperiosa de sumar 3 puntos.
Ya lo creo, gracias Juan Carlos, porque insistimos, el Valladolid va a arrancar el partido del domingo a mediodía en Balaídos, ocupando puesto de descenso a segunda división. Ricardo, hemos tenido también declaraciones en diferentes medios con distintos compañeros de algunos futbolistas importantes de la plantilla del Real Club Celta. Por ejemplo, el caso en Radio Marca de Denis Suárez. ¿Qué dijo?
Denis repasaba la trayectoria del Celta en estos últimos meses. En enero dijo que no fue un buen mes para el cuadro celeste. En febrero mejoraron las cosas cuando llegó la victoria ante el Elche. Sin embargo, Denis se lamentaba de esa derrota última frente al Valencia.
Enero no ha sido un buen mes para nosotros, porque hemos sacado muy pocos puntos. Y lo que ha sido este mes, pues hemos empezado una victoria contra el Elche, empatamos en el Wanda y el otro día pues quizás era un partido que yo creo que si llegamos a estar un poco acertados y mejor, podríamos haber rascado algo.
Cuando le preguntaron a Denis en qué mejoró el Celta desde la llegada de Coudet, dice que sobre todo en el tema físico. Ahora el Celta es uno de los equipos que más corre de toda la primera división.
Y sobre todo desde que llegó dijo que quería un equipo físico, y cuando se refirió a un equipo físico no se refirió a gente que pese 90 kilos y mida 2 metros, sino un equipo que corra mucho, que sea muy, muy dinámico. Desde que llegó el Chacho, si mal no recuerdo, creo que son, salvando 2 o 3 partidos, siempre hemos estado en el top 5 de los equipos que más corren de la liga.
Denis califica estos 3 siguientes partidos como claves para las aspiraciones del Celta y dice que no oculta sus ganas de mirar hacia arriba. También dice que el equipo debería mirar hacia arriba para olvidar esos fantasmas del pasado.
Sí, a ver, yo creo que tenemos 3 partidos claves ahora, como son Valladolid, Huesca y Atlético Bilbao. No te voy a negar que a mí me gusta ver hacia arriba y soy ambicioso, y creo que el equipo debe ser ambicioso y olvidar fantasmas del pasado e intentar ganar cada partido y ver hacia arriba.
Es curioso, los pesos pesados del vestuario, como el caso de Denis Suárez o de Iago Aspas, manifiestan públicamente que quieren jugar en Europa o que quieren pelear por jugar en Europa la próxima temporada. Sin embargo, otros, el caso del recién llegado Augusto Solari, dice que los pies en la tierra, o sin ir más lejos, lo dijo Nolito hace algunos días, para que no se me olvide nadie y después me tachen de unas cosas o de otras, o quizá de exceso optimismo. Ha dicho Solari a los compañeros de la Televisión de Galicia, Ricardo, el tema de los objetivos, el tema del calendario, que vienen partidos muy importantes para saber a qué debe apostar este Celta definitivamente.
Según Solari, lo principal es conseguir esa permanencia lo antes posible, y eso choca con lo que dice Denis Suárez. Lo contaba así a compañeros de Televisión de Galicia.
Serán 2 partidos, obviamente, como bien dices tú, muy decisivos, importantes. Sobre todo para el objetivo primordial que es la permanencia, pero bueno, siempre hay que ir viendo partido a partido, tratando de sacar la mayor cantidad de puntos, y luego, bueno, veremos para qué estamos al final.
Sobre la polémica expulsión de Rubén Blanco, Solari dice que, aunque se trata de una incoherencia, lo importante es que Rubén podrá estar este domingo para recibir al Valladolid.
Son incoherentes, o sea, bastante. Por lo importante es que Rubén pueda jugar y poder tenerlo. Obviamente que nos condicionó en el partido, pero bueno, son cosas que se dan, que hoy en día son así, y bueno, hay que asimilarlas y por suerte podemos contar con él.
Pues tiene mucha razón el bueno de Augusto Solari, son incoherentes, porque uno, pitando in situ en Mestalla, dice que no, el otro lo ve por la tele, dice que sí, y luego lo ven los comités, o en este caso el comité de competición, en función de las imágenes que le han enviado desde el Celta, y vuelve a decir que no. Así que, pues sí, tiene su parte de razón al decir, ¿por qué no?, que son incoherentes. El partido para nosotros, partidazo de este fin de semana, llega el domingo a las 2 de la tarde, lo narra Germán Dovarro, enfrenta al Celta y al Real Valladolid, y como siempre, el mejor sitio para vivirlo, y por desgracia más ahora que en Primera División no se puede acceder al estadio, es escucharlo en la COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Un fin de semana en el que, recuerdo, no tenemos jornada. Hay parón en Segunda División B, donde sí tenemos competición a lo largo del fin de semana. Va a ser en Tercera División. ¿Con qué partido, Ricardo?
Pues todos el domingo 28 de febrero, a las 12 de la mañana, Rápido de Bouzas, Pontellas, y luego a las 5 de la tarde tenemos hasta 3 partidos. Rivadumia Barco, Choco Estradense y Atio Sarosa.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
...44 por encima de las 3 de la tarde... ...seguimos en Deportes COPE... ...para toda la provincia de Pontevedra... ...en balonmano, en la Liga Sobal... ...tenemos 2 partidos no apto para cardíacos... ...mañana a las 6:30 de la tarde... ...Puerto Sagunto, Dixa Modular Cisne de Pontevedra... ...y 30 minutitos después a las 7... ...ya en el pabellón de Ogatañal... ...Balemán Cangas Frigoríficos Domorrazo... que va a recibir al colista, a Villa de Aranda. El máximo goleador del equipo cangués es David Iglesias. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David, antes de meternos de lleno en el partido de mañana, que es importantísimo, un par de cosas. Lo primero, regreso al pabellón de Ogatañal con público. Van a ser pocos, pero dada la importancia que tiene para vosotros vuestra afición, aunque sean poquitos, bienvenidos sean.
Bienvenidos sean, sí. Sí, se van a notar también, aunque sean pocos.
Y por otro lado, el tema de la pista nueva, de las reformas. Vosotros también, jugando sobre esta pista nueva, habéis tenido la oportunidad de entrenar varios días. ¿Notáis la mejoría? ¿Notáis algún cambio?
Sí, al final es parque, diferente goma. Bueno, al final están bien invertido, ¿no?, el dinero del concello, pero bueno, se da muchas gracias por gastar dinero en nosotros y, bueno, en nuestro placer, pero bueno, así mucho mejor.
Después de los prolegómenos, nos metemos de lleno en lo puramente deportivo. Mañana llega Villa de Aranda, llega el colista. Mañana hay que ganar sí o sí, David.
Sí, mañana una final, ¿no? Hay que ganar, ya está, no hay otra cosa.
¿Qué tipo de partidos esperáis? Porque Villa de Aranda, posiblemente contra vosotros, también pensarán lo mismo. Dirán, oye, es que si no ganamos en Ogatañal, si no ganamos en Cangas, pues difícil lo vamos a tener para lograr la permanencia.
Exacto, ¿no? O sea, Villa de Aranda viene compitiendo muy bien todos los partidos, ¿no? No esperamos un partido que se decida en el minuto 59, no en 59, vamos, en el 60 incluso, ¿no? Con un gol más en el 60 ganamos, es lo importante, ¿no? Ojalá.
Desde luego que sí. ¿Os llega, David, el partido en el mejor momento del Frigoríficos en lo que va de temporada?
Tal vez puede ser, sí. En el que más puntos consecutivos llevamos adquiriendo y tal, pues puede ser, sí.
Y a nivel individual, estás haciendo una temporada más que notable. Eres el máximo goleador del equipo. Estás teniendo mucha presencia, mucha continuidad, muchos minutos. ¿Tú qué balance haces?
No me gusta hacer balance individual, la verdad. Sí que puede ser que sea un nivel notable o tal, pero bueno, no me importa. Lo único que me importa es la permanencia y ganar cuantos más puntos sea posible y listo.
Pues que tengáis toda la suerte del mundo mañana en Ogatañal, con presencia de parte, no de todo vuestro público, pero con presencia de parte de vuestro público mañana arropándoos, y que sea un estreno a lo grande de la remozada pista del pabellón de Ogatañal. David Iglesias, jugador del Balonmán Cangas, gracias y suerte mañana.
Gracias, un saludo. Gracias.
También tenemos liga en División de Honor Femenina. Mañana a las 7 de la tarde el Atlético Guardés va a recibir al Lanzarote Ciudad de Arrecife, también con presencia de público para el equipo de Aguarda, y una horita más tarde, a las 8, en el Municipal de Oporriño, el Porriño, que va a recibir al Córdoba. Otro partido importante para el Porriño, que también, como en el caso de Balonmán Cangas, recibe al colista y que necesita sumar sus dos puntos. Y atención a esto, en División de Honor Plata se disputa este fin de semana la última jornada de la primera fase, por lo que todo va a ser mañana sábado y en horario unificado a las 7 de la tarde. En Orrosal, a Canor Novas Bordils. En el Lalín Arena, Balomano Lalín San Pablo Burgos. Y por último, el Teucro, partido casi de trámite, esto entre comillas, que todo el mundo lo entienda de la forma correcta, va a jugar en Ibiza frente a la Unión Deportiva Ibiza. El entrenador del equipo lalinense, del Balomano Lalín, del Disiclín Lalín, para decir el nombre y los apellidos, es Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Pablo, tenéis un partido muy duro para cerrar, como decimos, la primera fase de la temporada.
Sí, sí, uno de esos partidos contra los gallitos del grupo, ¿no?, que están en esa parte noble de la clasificación, y bueno, que por buen seguro van a intentar venir a Lalín para continuar con la buena racha de resultados que llevan.
Lo que pasa es que para vosotros, Pablo, son dos puntos para intentar llegar bien colocados o lo mejor colocados posible a la pelea después por la permanencia, en la siguiente fase de la temporada.
Sí, bueno, de hecho, sin depender de nosotros mismos, pero todavía mantenemos opciones de clasificarnos para la fase de ascenso a Asobal. Y esas posibilidades pasan por ganar nosotros el partido de mañana. Ganando nosotros y con un tropiezo del Alicante en su pista con Sarriá, que también se juegan pues puntos para la segunda fase, lógicamente, pues podemos meternos arriba y si no, como dices, pues bueno, tocará luchar por no descender de División de Honor B.
O sea, que yo me estaba adelantando y casi me atrevo a decir de mí mismo que me estaba hasta pasando de listo. O sea, que no desbotáis la posibilidad real de que, aunque evidentemente no dependéis solo de vuestro resultado, dependéis de terceros, de que, ¿por qué no?, se puedan cumplir las condiciones necesarias y que la LIN incluso se pueda meter en la pelea por el título.
Sí, bueno, nosotros matemáticamente no estamos descartados. Uh-huh. Lógicamente, como dices, no dependemos de nosotros mismos, también de un resultado de terceros en Alicante, entre Alicante y Sarriá. Pero desde luego que nosotros mañana vamos a pelear para que por nosotros no sea y después poder mirar a Alicante y ver lo que pasa allí. Al final, más que por la lucha por el título, para nosotros sería una grandísima noticia porque lo que conseguiríamos sería la salvación en el mes de febrero, que creo que es mucho más de lo que aspirábamos a principio de temporada.
No sé si has podido hablar con alguien del club. ¿Qué tenéis pensado mañana para la LIN Arena? ¿Vais a meter público, el público que os deja meter en este caso la Xunta?
Sí. La verdad que la situación epidemiológica en la LIN ahora está bastante tranquila, igual que ha ido amainando en el resto de Galicia, pero en la LIN también está bastante tranquila y entonces, pues bueno, el club ha decidido pues atenerse a esas nuevas restricciones y poder meter 250 personas en el pabellón, que aunque no sea toda la que a nosotros nos gustaría, lógicamente, pues mejor que nada, que es lo que teníamos en las últimas jornadas, notaremos la diferencia seguro.
Pablo, no me resisto a hacerte esta pregunta. Entre gallegos, vosotros tenéis partido, como nos dices, importante, pero además San Pablo Burgos, vuestro rival de mañana, es segundo clasificado. En función de lo que haga el Novas podría terminar esta primera parte de la temporada en esa segunda posición. ¿Os pesa la posibilidad de echaros una mano entre gallegos o para vosotros eso es un tema que ni os va ni os viene?
Bueno, teniendo todo lo que tenemos nosotros entre manos, creo que lo que pueda pasar a terceros que no seamos nosotros, pues hombre, desde luego que siempre deseamos lo mejor para todos los equipos gallegos y ojalá estemos pues los tres que estamos en el grupo peleando por el primer puesto. No es así, pero si además de para nuestra victoria y para nuestros intereses, pues podemos conseguir que un equipo gallego acabe un puesto más arriba, pues oye, desde luego que lo vamos a intentar, ya digo, primero por nosotros y después si eso le va a ayudar al Novas, pues bienvenido sea, que además, bueno, es un club con el que tenemos muy buena relación y al que le deseamos lo mejor, por supuesto.
Quizá, Pablo, es un poco atrevida la pregunta, porque queda la última jornada de esta primera fase y todavía muchas cosas, como nos cuentas, por decidir para Balonmano Lalín, pero a día de hoy, en la previa del partido de este fin de semana, ¿qué balance haces de tu equipo en esta primera ronda?
Bueno, como llevo diciendo un par de jornadas ya, sobre todo que había los medios de la LIN y demás, creo que todo el club, todo el pueblo y todo el que sabe y conoce del balonmano de la LIN firmaba estar en la situación en la que estamos a día de hoy. Somos un equipo recién ascendido, que ahora mismo estamos sexto en la clasificación, con opciones de meternos en esa fase de ascenso y por tanto certificar la salvación, aunque está muy complicado. Y que sumamos 14 puntos, creo que vaya, que para un equipo en el que el 90-95% de la plantilla es de la LIN, pues son palabras mayores y bueno, pues de momento muy contento. Estoy seguro de que podríamos tener algún punto más de haber tenido una pizca más de suerte o de haber estado más acertados en un par de partidos, pero desde luego que estoy muy contento con el rendimiento del equipo y espero que siga siendo así para finalmente conseguir la salvación, que es a lo que, bueno, pues no a lo que aspiramos, sino con lo que soñamos, que a medida que van pasando las jornadas, pues vemos que puede estar más cerca.
Pablo, la última, ya aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal está tu hermana?
Bien, nada, muy bien. La verdad que parece que todo va por el buen camino. La operación salió fantásticamente, la recuperación está yendo bien. De hecho, ya está apoyando la pierna, está empezando a doblar. Bueno, le quedan unos cuantos meses por delante porque las recuperaciones del ligamento cruzado son así. Pero bueno, todo lo que no estaba en su mano ha salido bien y por lo tanto ahora esto que es trabajo y dedicación para recuperar su rodilla y que ya está... ya forma parte de su trabajo, en eso seguro que lo hace perfecto porque ella es una luchadora y seguro que saldrá bien, o sea que
de momento estamos muy contentos con cómo va la recuperación y esperemos que siga así también.
Sin duda, nos alegramos de esas buenas noticias de tu hermana que nos trasladas. Pablo Cacheda, entrenador del Disciclín Balonmano Lalín, toda la suerte del mundo en una jornada. Si decíamos que lo de Asobal va a ser de infarto, ojito con lo que puede pasar mañana a partir de las 7 de la tarde en División de Honor Plata. Pablo, lo dicho, gracias, suerte mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Venga, que nos apremia el tiempo y todavía tenemos muchas cosas que contar. En baloncesto, doble enfrentamiento este fin de semana para Celta Zorca Recalvi. Los dos, evidentemente, como local en el pabellón de Navia. Mañana a la 1:30 de la tarde el Celta recibe a Azcoitia. Y el domingo por la mañana a las 11 va a hacer lo propio con el colista de la categoría, con el Magic Tías, que sin ir más lejos el pasado fin de semana le metió un duro correctivo al Arsil de Pontevedra. Además, noticia de alcance. El Baxi Ferrol, el Universitario de Ferrol, ha anunciado esta mañana que no puede acoger la fase de ascenso porque argumenta problemas logísticos por parte de la Federación. La Federación Española le ha pedido al club organizador que todos los deportistas, los árbitros, todos los equipos tengan que estar en el mismo hotel por aquello de hacer burbuja anticoronavirus. Y esto a día de hoy dice que por problemas logísticos Ferrol no lo puede asegurar. Es una pena porque esperamos que el Celta Zorca Recalvi sí se pueda meter en esa fase de ascenso y qué mejor que poder disputarla, si no puede ser en Vigo, que sería lo ideal, por supuesto, que hacerlo aquí en Galicia. Además, mañana a las 7 de la tarde en Fontecarmoa, en Vila García, Cortegada a Dareva de Tenerife, y para el domingo a las 12, Arsil Azcoitia, porque el Azcoitia, como acabáis de escuchar, va a tener doble enfrentamiento en Galicia durante este fin de semana. Más cosas de baloncesto en Liga EVA mañana a las 5:15 en el Municipal de Porriño. Porriño Baloncesto Base Estudiantes de Lugo. Y en baloncesto en silla de ruedas también mañana sábado, pero a las 6:30 de la tarde en la capital de España, en Madrid, el Ilunion va a recibir al representante vigués en la categoría, que no es otro que el Ibercon Sanfib.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de Liga, lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La verdad es que somos unos afortunados, ¿eh? Porque además de que nos gusta nuestro trabajo, hay que reconocer que muchas veces lo pasamos pipa. Atención a los amantes de los deportes urbanos, me refiero al skate y al BMX. Atención al anuncio que ha hecho esta mañana en rueda de prensa el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Di la orden de iniciar la construcción de un pabellón cubierto en Vigo para skate y para BMX. Es un lugar situado en la cercanía de población joven y será de uso gratuito. Pero además, también di instrucciones para iniciar la construcción de una pista de skate en el bajo del Mar de Vigo.
Me hace mucha gracia el bueno de Abel Caballero, que a veces suena más a la Edad Media que a pleno siglo XXI. En fútbol sala le toca descansar al Pollo Pescamar. En voleibol, partido importante, no, importantísimo, mañana en Coya para el Vigo Volley. A las 6:30 de la tarde recibe al San Roque Batán de Las Palmas. Y en ciclocross, Pontevedra quiere acoger 2 años seguidos el Campeonato de Europa, Ricardo.
Sí, la Concejalía de Deportes confirmó ayer que la ciudad de Pontevedra presentará esas candidaturas para ser sede del Campeonato de Europa de ciclocross en los años 2023 y 2024. Tino Fernández es consciente de que es bastante complicado que la ciudad pueda ser nombrada sede del Campeonato de Europa en el año 2023, pero sí que ve factible que lo sea en el 2024.
Tino Fernández, el concejal de deportes del Concello de Pontevedra. No vaya a confundir nadie con el expresidente del Deportivo, porque entonces sí que la podemos liar realmente parda. Del fin de semana, destacadísimos los partidos de la Liga Sobal, División de Honor Femenina, División de Honor Plata y, por supuesto, el partido del Celta el domingo a las 2 de la tarde, que os vamos a contar en Tiempo de Juego. Aquí terminamos una semana más. Estamos emocionados ya porque el próximo lunes volvemos con vosotros, como siempre, para contaros lo más destacado de la información deportiva en la provincia de Pontevedra. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Ricardo. Adiós.
Gracias a ti.
Adiós a todos. Chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.